Pues estamos aquí con Jorge de Leonardo y vamos a empezar este directo para el blog galianaicia.com en el canal de Telegram. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias por invitarme, Galiana. Un placer.
Vamos a ver, yo voy a empezar hablando un poquito de ti. Tú cada vez que me equivoque, tú me corriges, porque ya sabes que yo tengo una cabeza un poquito de aquella manera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, después hablamos un poquito de Calima, si te parece. Y luego ya damos paso a los oyentes. Ese es un poquito el sumario de lo que vamos a hacer. A ver, Jorge nace en Logroño. Hasta ahí creo que voy bien, no me he equivocado a la primera de cambio. Ya estaría bien.
De momento.
Bien, ¿no? Y naciste en el año que mi hermana la pequeña. Oye, en el 76. Creo que el año no se me olvida más que nada por eso, ¿no? Hiciste magisterio, humanidades y das clase de historia y de literatura.
Eso es.
¿Sabes que yo también di clase de literatura hace muchos años? Fíjate qué cosas.
La vida.
Y bueno, pues desde hace unos años dijiste, yo voy a ser escritor. Lo que pasa es que escritor profesional, porque como yo siempre digo, una cosa es un momento en la vida de los que nos dedicamos a esto de escribir en el que decimos, mira, hasta aquí guardaba los relatos, mis escritos en un cajón. Pero a partir de aquí digo, a ver, yo quiero que el mundo sepa lo que escribo. ¿Fue más o menos así?
Sí, efectivamente. Tal cual lo dices. No, yo cuando empecé en esto no me imaginaba, quiero decir, yo empecé muy tarde a escribir. Entonces no me imaginaba este recorrido tan rápido y la verdad es que me está dando tantas alegrías, la verdad, pero yo fui un escritor tardío.
Bueno, tardío. Empezaste teniendo muchísimos premios. Porque escribes un relatito para un certamen, ¡pum!, premio, otro relatito para un certamen, ¡pum!, premio. Y en el 2021, así después de la pandemia, pues sacas tu primera novela, Jota y el misterio de las botellas. Oye, finalista.
Eso es.
Finalista del Ateneo Riojano, como novela infantil. No sé lo que tenemos.
Nada más sacar la novela, a los pocos meses entró en ese premio y... La verdad es que muy muy contento. Ya te digo que es que ha sido todo muy rápido. Muy rápido. Todavía ni te lo creo.
En el 23, pues vamos a ver qué más aventuras tiene Jota, ¿no? Jota y el misterio del ajedrez. Oye, mira, yo tengo a mi Rocco que quiere más cositas de Jota. Rocco tiene 6 años, lee estupendamente bien y quiere más Jota. Así que tú verás lo que haces. Yo ahí te dejo. Yo ahí te lo dejo, ¿no? Te sé que hay
bueno, tomo nota.
Eso, anota. En el 23 dices, oye, mira, vamos a subir un peldañito más. En la escala de niños voy a pasarme a los adolescentes, ¿no? Y sacaste el enigma de las cometas, ¿no?
Efectivamente.
Pero tú quieres subir un poquito más. Y como tú eres cuentista, y cuando yo digo esto de cuentista, algunos escritores se me dicen, sí, cuentista es el que escribe cuentos. ¿Qué narices? Vamos a decirlo bien, ¿no? Pues a finales del año pasado hiciste una antología de cuentos que se llama Relatos con filtro, que yo recomiendo mucho, y de hecho están recomendados en el blog, porque a mí me gusta mucho este relatito corto que te lees en el metro, entre un metro y otro, entre una estación y otra, y oye, a mí ese tipo de relato me gusta mucho leerlo. Dicho esto, pues sigo avanzando. Este año en primavera, por fin, tu primera novela ya para adultos, aquí estoy yo, los cañones a mi persona, te nos presentaste con Calima. Yo cuando leí Calima, te lo dije, me recordaba un poco, y lo he dicho hoy en el blog, a esas novelas de los años 30, 40, incluso de los 50, donde el bueno es el bueno, el malo es el malo, tenemos una femme fatal, y el bueno tiene un ayudante, ¿no?, siempre, y sabemos perfectamente lo que va a pasar, porque todo, son novelas blancas, pero siempre hay ese increíble, esa doble, ¿no?, y esa sorpresa final, que siempre suele estar ahí, ¿no? Yo creo que es ese tipo de novela, Calima. No sé tú qué opinas.
Me ha dado mucha alegría al escuchar lo de Alerta Aquí Leemos, la comparación, por ejemplo, con el Alcorcantes.
Sí, es ese tipo, ¿no? Ese tipo de novela, pues sí. Este ejemplo, porque es ese tipo de novela. A mí...
Claro, pero son palabras muy mayores.
Sí, es ese tipo de estructura, ¿no?
Sí. Es verdad que el detective de Alcorcón Maltés no tiene nada que ver con nuestro...
No, es la estructura.
Pero la estructura sí, efectivamente, sí.
Calima es de Editorial Platero, hay que decirlo, que luego a mí siempre se me olvidan las editoriales y algún día alguna me va a cortar la cabeza. ¿Qué es Calima? Vamos a ver, para que la gente un poco diga, bueno, ¿qué me estáis vendiendo, no? Bueno, pues Calima, yo me voy a limitar, para no hacer mucho spoiler, que los es un thriller, entonces los thrillers, pues no hay que reventar, bueno, no hay que reventar ningún libro. Me voy a limitar a leer la portada. Y dices, una reliquia milenaria, un misterio que conecta épocas y un robo que desafía la fe y la razón. Ya uno lee eso en la contraportada y dice, bueno, voy a seguir leyendo como menos, ¿no? Cuando el paño de la Santa Faz desaparece de un monasterio en Alicante, el ex subinspector Rafael Mina se ve obligado a salir de su retiro para enfrentarse a un enemigo de su pasado, Ricardo Sunja. Yo no sé si es Sunja o Suna.
Suña. En portugués la N y la H es como una ñ nuestra. Suña.
Bueno, ¿ves? Mira, ahí ya nos lo hemos aprendido. Bueno, pues Suña es un legendario traficante de arte. Aquí ya tenemos el inspector que tú decías antes, que lo comparaba yo con las novelas estas de los 30, 40 y 50, pues tenemos al inspector y tenemos al malo, Suña.
Efectivamente, lo que pasa, en este caso Rafael Minas, me he querido salir un poco del estereotipo de inspector en activo, Minas ya está totalmente jubilado, pero hay que volver a salir a la luz.
Claro. Junto a Tirso Cuevas, un historiador lleno de dudas y sombras, y Sonia Bowden. Yo no sé cómo se pronuncia, dilo tú, que lo sabrás.
Bowden, sí, efectivamente, tal cual.
Pero aquí tenemos el ayudante, como yo decía antes, y la femme fatale. Ya están los cuatro elementos que yo decía, ¿no? Sonia es arqueóloga reputada y se embarca en una peligrosa investigación que los llevará a seguir el rastro del robo, desvelando secretos ocultos tras siglos de historia. Minas y sus compañeros luchan contra el reloj para recuperar la reliquia antes de que desaparezca para siempre. El halcón maltés. Si te fijas, ¿no? O sea,
exactamente.
Sí, exactamente. Pero lo que comienza con una búsqueda de justicia pronto se convierte en una confrontación con los fantasmas del pasado. O sea, como ves, es ese esquema, ¿no?
Sí, es el esquema tradicional de novela policial.
Exactamente. Calima es un trepidante thriller que combina intriga, acción e historia, sumergiendo al lector en un viaje que conecta lo terrenal con lo trascendental. Un relato sobre el peso del legado, la fragilidad de la fe y la fortaleza de aquellos que deciden enfrentar sus propios miedos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un planteamiento más o menos, ¿no?
Con la contraportada dan ganas de leerlo, ¿no?
Vamos, totalmente. Si luego vamos a añadir un poco de lo que yo, modesta opinión, que tampoco soy muy, muy. Es una novelita, tiene 30 páginas, más, quizá por eso. Cuando lees el final, dices, no sé, yo sé que no veo una segunda parte y puedo ver.
Claro.
Bastante impresionante. Exacto. Bueno, yo creo que está bien los cuatro personajes. Tenemos más Blanchaga.
O sea, como tiene la novela apenas cuenta con 200 páginas. No quería hacer una novela. Yo ya tenía en mi cabeza que no quería hacer una novela muy larga. Podría haberla alargado. Pero casi preferí el dejar el final como semiabierto para que la gente, si le ha gustado, se quede con ganas de más. Esa era la intención. De ahí la segunda parte que ya estoy escribiendo. Que es un poquito más larga, pero tampoco se va a llevar mucho con la primera parte. En cuanto a saga, uno nunca sabe lo que puede pasar. Mi intención es dejarlo en dos. Pero claro, igual te digo que lo dejo en dos y me embarco en otros proyectos y dentro de 5 años pues digo, venga, vamos a volver a retratos y a ver si me cuadra con la tercera. De momento lo dejamos en dos.
Digo, te preguntas antes de paso y que nos pide una respuesta que me ha dejado base en la siguiente habitual. La siguiente pregunta es, y esta es un poquito más personal, ¿eh? ¿Cuánto tiene Jorge?
Bueno, fíjate, Galiana, además que otro día una persona, una amiga que me conoce bastante bien, yo la novela, lo primero que me dijo, No soy yo. Efectivamente tiene rasgos que puede compartir conmigo, en el sentido de que, bueno, él es profesor de historia en un instituto, yo también soy profesor de historia, él tiene los ojos azules, yo también, pero bueno, ese humor también sarcástico que tiene Tirso, también lo tengo yo. O sea, tenemos rasgos comunes, pero no somos evidentemente no somos la misma persona.
Pero aparte de esos puntitos que has dicho, ¿qué más tiene Tirso de ti?
La lealtad. Yo soy una persona... A ver, tampoco me gusta hablar mucho de mí mismo, porque prefiero que
estamos hablando valore... No de ti.
Ya, pero... Sí, pero... Pero claro, rasgos que tenga Tirso o que podamos ser parecidos, pues eso. La lealtad. Es también un poco protestón. En cuanto a mí, dice mi canción, soy muy protestón, aunque luego hago las cosas. Tirso protesta, sobre todo al principio, cuando no sabe bien por dónde lo está llevando Rafael Minas, porque, claro, sin desvelar mucho, Minas se planta al principio de la novela en casa, uh-huh, en casa de Tirso, y directamente se lo lleva para Alicante al día siguiente, o sea, sí, sin anestesia, quiero decir. Y Tirso al principio protesta todo el rato porque no sabe muy bien de qué va toda la historia, pero al final acaba siguiendo a Minas allá donde va él. Y ajá, sobre todo te digo, la lealtad. La lealtad.
Igual que acaba siendo el compañero perfecto de Minas, ¿eh?
Sí, es el contrapunto, además.
Se van haciendo, exactamente, al final se van amoldando el uno al otro. Por lo menos a mí me parece un poco... si quieres, hasta un poco como... ¿Cómo se llamaba? A ver si me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Cuarot y Hastings, me parece que se llama.
Hércules Cuarot.
Sí, Cuarot y Hastings van siendo un poco ese enlace que llevan entre los dos, ¿no? Siendo cada cual muy muy diferente, ¿no?
Sí, no, quería decir simplemente que al principio la relación entre los dos es muy tirante durante varios capítulos. Incluso tan tirante que a veces casi se rompe, aunque al final, pues por el objetivo común, acaban entendiéndose muy bien, pero al principio la relación no es fácil entre los dos, no es nada fácil.
No es nada fácil, no. Bueno, no le hemos dado la bienvenida ni a Marta ni a Rubén, que se han ido incorporando mientras tú y yo aquí charlábamos. A ver, voy con las preguntas que me ha dejado Valle y ya doy paso a los demás. A ver, Valle, que suele estar siempre por aquí en el chat, pero hoy ha dicho, mira, hoy imposible, pero no quiero perderme la ocasión de preguntarle a Jorge. Dice, me ha dejado lo siguiente, yo leo tal cual, ¿eh? El fenómeno meteorológico de la lluvia en la novela significa mal presagio, nervios, tal vez no tiene importancia, pero al repetirse pensé que ese énfasis quería recalcar esa calima, ese ambiente. Todo tuyo.
Vamos a ver. Le escuché no hace mucho, no sé si era, creo que era el escritor Ivonne Martín, que hablaba de novelas atmosféricas. Yo no quiero decir que mi novela sea una novela atmosférica, pero es verdad que el ambiente, la atmósfera, para mí es fundamental. Las descripciones que hago de cómo está el cielo, de cómo está el aire, porque es parte fundamental de la novela para notar por ejemplo, con la calima, el ambiente asfixiante. En la calima es la arenilla esa que se te pega, se te adosa al cuerpo, te molesta, va ligada al calor, es asfixiante. El tema de la lluvia, lo mismo. La lluvia es, por lo general, melancolía, es nostalgia. Y a Tirso, en este caso, la lluvia le evoca lo que pasó, que no vamos a desvelar nada, lo que le pasó a su padre, Alonso Cuevas. Por lo tanto, la lluvia es muy importante en relación a los sentimientos que tiene Tirso, pero no solo la lluvia, como te digo, el calor asfixiante, opresivo. Me gusta jugar con eso y describirlo.
La siguiente pregunta que nos ha dejado Valle dice, la frase del final del libro, día que pasa no vuelve, ¿tiene moraleja en la conducta del personaje?
Día que pasa no vuelve es lo que dice Rafael Minas a Tirso en relación a su hijo. Perdona, si tiene relación, decías.
Tiene moraleja en la conducta del
pastor. Ah, perdón, moraleja. Sí, claro. A lo largo de la historia de la búsqueda del paño, o de los paños en este caso, Rafael Mina se da cuenta de errores que ha ido cometiendo, errores relacionados muchas veces con su hijo, y bueno, pues es una forma de decir cuando ya pasa todo, el famoso lema de Carpe Diem, aprovecha el momento, pues Rafael Minas quiere recuperar en todos los ámbitos el tiempo perdido.
Mira, me apuntaba Marta, el Capitán Hastings. Aquí es que todos, ¿has visto?
Capitán.
El Capitán Hastings, cuando he dicho yo lo de Hércules Poirot. Es que ves, aquí tenemos... Bueno, a ver, abrimos los micrófonos, a ver quién se apunta el primer.
Hola, buenas tardes. Venga. ¿Qué tal?
Hola, Ángel.
¿Qué pasa, Chavalote? ¿Todo bien? Venga, pues vamos allá.
Todo bien, perfecto, encantado de estar aquí con vosotros.
Mira, lo bueno que tiene Primo Calima, creo que aquí ya, los que estamos aquí en línea, nos conocimos justamente el día de la presentación de tu libro, en Madrid. Con Estrella y Agallana, y aquí, os conocí ese día, ¿vale? O sea, para mí ya lo vendo. Luego, el libro, a mí, bueno, no me lo leí rápido, me lo cogí con calma, ¿vale? Porque estaba muy liado, bueno, que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Pero yo, ya que hemos hablado un poco de la climatología del tiempo, como bien tú dijiste, sí, los que no estuvieron ese día en la presentación, cielo plumbeo. Y quiero saber por qué allí más o menos lo dijiste, pero creo que Marta y Rubén no lo saben.
Cielo plumbeo, plomizo.
Exacto, ¿vale? Y la novela tiene su aspecto así un poco, ¿vale? Plomizo, porque el portugués, menudo bicharraco, ¿eh? Y luego dices que la segunda parte, dejaste la puerta de entrada, la de salida, las ventanas, las terrazas, para la segunda parte de sobra. Entonces, a mí me gustó mucho el personaje de Rafa, porque la experiencia, el saber estar, el saber de las cosas, y luego el otro, el coleguilla Tirso, pues dices, bueno, al final sí, bueno, pues se vino para arriba, chaval.
Al final sí, a la puerta Orcan, Ángel.
Sí, es lo que hay. Pero bueno, y dices, sí, claro, que se parece a ti, pero no están echado como tú para adelante, ¿eh? O sea que... Pero bueno, al final, la verdad que yo a mí me divierto mucho. Y a mí el personaje portugués, a mí me encantó. Porque el tío siempre todo controlado, pero llega un momento que pierde los papeles de toda la operación.
Se ve superado.
Exacto.
Se ve superado ahí, porque al final le sale mal. Todo le sale mal.
Y para mí es el punto clave, porque un tío que lo tiene todo controlado, que pierda toda la situación de esa manera, y eso, ¿cómo te lo comes? Es lo que quería yo preguntar.
Claro, al final en la novela vemos la evolución. A mí me gusta mucho cómo evolucionan los personajes durante la novela. Si decíamos que Tirso, claro, al final, al principio está como protestón, retraído, no se cree mucho lo que le dice Rafael, tal. Y luego, efectivamente, se echa como, en parte, el equipo a las espaldas. Pues con el malote, con Suña, pasa lo mismo. Tiene todo controlado, es frío, tiene esa mirada glacial. Y sin embargo, al final, todo se le... Claro, que tampoco quiero contar mucho, pero al final surge un caos ahí espectacular, un pollo tremendo que él no sabe controlar. Pero que al final, bueno, pues como dejamos el final abierto, va a tener su importancia la segunda parte de la novela.
De los 30 a 40. ¿Pero qué es eso? Que tienes un final típico de las novelas de los 30 y de los 40. Cuando se desmorona el malo y ¡buah! Pueden llegar los buenos y colgarse la medalla. Sin desvelar
nada. Sí, se desmorona el malo, pero no del todo.
Sí, por eso te digo que es el final típico de las novelas de los 40, de los 30, de los 50, del siglo pasado, donde las sagas estas podían continuar, pero porque eran así. Eran, como yo digo, novelas blancas, que todo el mundo sabía cómo iba a ir, pero lo importante era el intríngulis, cómo se desarrollaba.
Sí, es verdad. A mí, es verdad que es que tampoco categorizarlo de thriller, novela policíaca, bueno, que la gente lo categorice.
Es como lo pone.
Lo que es seguro que no es novela negra. Que alguno me lo ha preguntado. Quiero decir, es una novela, como tú dices, blanca, Es verdad que hay su de sangre, pero no es una novela. Eso, que es una no, que no es una novela negra al uso, porque no es sórdida, no es, aunque es, como decía, hay su parte alícuota de sangre, pero no es muy tipo novelas que puede ser de César Pérez Fellida, se me viene a la cabeza, o de Carmen Mola.
No es una novela de crímenes ahí, buah, bestiales, ahí tarantiniana, no.
Eso es.
Por eso yo decía eso que es una novela blanca, ¿no? Que no es sanguinolienta, pero tiene su aquel. Son de esas novelas de esa época, ¿no?
A mí sí, me gusta mucho la comparación porque es volver un poco a lo, bueno, a lo que, por ejemplo, y lo que hizo, sin que te compararme quiero, lo que hizo Pérez Reverte con la novela del 2000, la que publicó en 2023. La del, no sé si, es que ahora no me acuerdo del nombre, que se quedan encerrados en una isla, bueno, el típico crimen tipo Los 10 negritos.
Sí.
En una isla, pues, Pérez Reverte dijo que era volver eso a las novelas policíacas de los años 40-50 del siglo XX.
Sí, sí, por eso te digo que es una novela de esa época, pero claro, actualizada, pues eso, en el siglo XXI, que es lo que hay que hacer las cosas, un poco retomar lo que funcionaba, que puede funcionar perfectamente ahora, o sea que, bueno, a ver, sigo. ¿Qué Marta quería? Ha levantado la mano. Venga, Marta. ¿Marta?
¿Me oís bien?
Sí, hola, Marta.
Vale, hola, mucho gusto. Bueno, yo quería hacer una pregunta con lo que estabais comentando antes de la relación que hay entre los dos protagonistas, que estabais comentando que a lo mejor un poco como Poirot y Hastings y demás. ¿Tiene algún tipo de inspiración en la relación que tienen los dos protagonistas en Arma Letal? Porque me estaba sonando mucho también el estilo.
Ah, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con Arma Letal, no.
Digo, porque también es un poco una historia así como de ese estilo de detectives, sí. Y demás.
Sí, pero no tiene nada que ver con Arma Letal, no.
Pilar quería preguntar. Vamos, Pilar.
Hola, Jorge. Bueno, yo hola, lo primero Pilar. me he leído dos veces la novela. Una para poder disfrutarla y otra para poder, entre comillas, criticarla. No tengo nada que criticar. No. ¿Por qué? Porque se me ha hecho súper amena. Los personajes... Tienes un don para definir con muy poquito y eso no es muy sencillo en pocas páginas, eso no es sencillo de hacer. Y una cosa que me gusta mucho es cómo creo que va hilando una posible segunda parte. Ya hablaremos en privado.
Sí.
Pero ¿tenías la idea de una segunda parte cuando empezaste a escribir? Porque es que los personajes, la historia, dan no solamente para dos libros, sino para una saga, porque empatizas con ellos, que no es fácil. Y eso que dices, son personajes, un poco lo que acabáis de comentar, Marta y tú, con los que te identificas, porque es gente normal, no es un traumado que ha matado a 7, yo qué sé, no es una película de Antena 3 de las malas. Por eso
sí, las de los dos por la tarde.
Eso mismo. ¿Tenías pensado que a medida que los ibas creando, un poco, ostras, este grupo me está quedando de dulce? Vamos, no sé.
A ver, lo primero, muchas gracias por tus palabras, de verdad, te lo agradezco mucho. A ver, yo quería que fuera una biología, pero no estaba seguro de si iba a ser el segundo, me explico. Tú escribes la primera novela pensando que va a haber una segunda, pero tampoco tienes muy clara la respuesta que va a tener entre los lectores. O sea, yo puedo tener la segunda parte, pero si la primera no funciona, pues ¿para qué voy a escribir la segunda parte? O sea, es ser pragmático y me dedico a escribir otra cosa. Pero cuando la acabé y vi desde el inicio la respuesta que tenía entre la gente, pues eso, y me dijo la editorial, oye, que modestamente, o sea, está funcionando muy bien, mira a ver, y pues me puse con la segunda parte. Pero insisto, al principio yo ya sabía o quería que fueran dos novelas, pero claro, dependía de si la primera funcionaba o no funcionaba. Y de ahí, y lo de la saga, pues sí podría ser una saga, pero de momento lo voy a dejar en dos, porque ya he dicho en varias presentaciones que me gusta salir de mi de mi zona de confort. Empecé escribiendo infantil y relato corto, luego pasé a juvenil, ahora he pasado a adulto. Entonces, soy un poco, permitidme la expresión, un poco culinquieto, que me gusta también y ver que si puedo escribir otro tipo de géneros. Así que no te sé decir si va a ser saga. Es verdad que los personajes van para una saga, pero lo que he dicho al principio, pues yo qué sé, igual lo dejo en el segundo, escribo otras cosas, y entre 4 o 5 años la gente está muy pesada con que quieren que vuelva a Minas y Tirso, y igual hay que volver.
¿Sabes a quién me recordaba mucho la primera vez que lo leí? Y dirás, no tiene nada que ver, pero en la construcción de los personajes, a Lindsay Davis, en La Plata de Britannia. Me recordó.
Ah, sí.
Sí. Y dirás, ostras, ¿sí? Porque, sí, vamos, me imagino, supongo que lo habrás leído.
Sí.
Desde la primera página, metido en asunto. Ya tienes ahí a Marco Dirio Falco y en 2 segundos te define a este hombrino. Me recordó muchísimo, porque a lo mejor
sí, es que no te lo dije. Mi intención era, claro, de ahí los capítulos cortos también.
También
es opinión personal. A mí he leído novelas que me ha gustado mucho, pero los capítulos eran extremadamente largos y a veces pues se me hacía un poco de bola. Sin embargo, los capítulos cortos me permiten el que si le está gustando a la gente diga, venga, un capítulito más, vamos a leer otras 2-3 páginas más. Y claro, en el momento que no es una novela muy larga, yo voy sin anestesia, es decir, que empiezan a pasar cosas desde el principio. O sea, no es eso de poco a poco que vaya calentándose la acción, no. Esto, aquí hay movida desde el principio y es la única forma de enganchar al lector, porque al final mi objetivo con esta novela es puro entretenimiento. Yo no te engañaré ante las presentaciones. Aquí no vais a encontrar un ensayo de no sé qué, uno no. Esto es una novela para entretener. Para que la gente cuando llega a casa después de estar, yo que sé, 8 horas trabajando o hastiada por que ha tenido la tutoría de su hijo y tal, o sea, que llegue a casa, coja Kalima y pase un buen rato, que se olvide de los problemas cotidianos. Esa es la única intención.
Yo me he olvidado de las obras de las 6, así que lo has logrado. Enhorabuena. Ah,
muchísimas gracias, Pilar, de verdad, muchísimas gracias.
Lo que estabas comentando con Pilar es una de las cosas que a mí me llevan siempre la atención. De tus textos, ¿no? Se te nota que eres cuentista, relatista, porque vas al meollo, te dejas de perderte por ahí, ¿no? Vas pum, pum, pum. Eso lo agradezco, porque a mí, cuando el autor empieza a describirme una pared en 3 páginas y que no sirve para nada, yo digo,
hombre, exacto.
Como ejercicio narrativo, le pongo como la matrícula de honor, pero me acabo de leer 5 páginas que no llevan a ningún sitio.
Sí, se trata de evitar esos artificios de la gente.
¿Para qué las quiero? Si no, o sea, que sí, claro, está muy bien, pero...
En otro tipo de género, disculpa, Galiana, igual en otro tipo de género, en novela histórica, pues sí que te puede dar más pie a extenderte un poco más con ciertas cosas, ciertas descripciones y... Pues,
bueno, en novela histórica depende también, porque a veces... En novela histórica, que yo soy muy de novela histórica, a veces me meten 10 páginas que sí, que demuestra que el autor, bueno, se conoce la historia, pero, a ver, eso me lo puedes contar en media página.
Sí, pero no, totalmente de acuerdo.
Porque esa media página a mí me sirve para centrar lo que sea. Pero el resto, entiendo que tú te lo sabes, entiendo que has leído 50 millones de libros para hacer esa novela, pero es que yo no necesito, como lector, saberme 20 páginas, porque es que me has sacado de la trama, sobre todo cuando a lo mejor la novela histórica es un thriller.
Claro.
¿Me has cortado el rollo?
Eso es. Es que muchas veces el novelista puede pecar de jactancioso, como de decir, mira, te voy a decir la novela todo lo que sé, todo lo que he investigado, todo lo que sé, todo... Claro, a mí eso me parece un error.
Sí, totalmente, porque además ya te digo, me estás contando o una historia de amor o un thriller o lo que sea y de repente me metes 10 o 15 páginas, porque has tú que es un cachito, no, Y ahora me tengo yo que acordar de dónde íbamos. Pero si es que todo esto...
Exacto.
Me hecho, que es importante, me lo habías contado en media página, yo ya me he centrado y tú haces eso. Tú lo cuentas ese cachito en media página, has centrado a mí como lectora y ya, vale, no necesito saber más porque no voy a ser erudita en eso. Con esa pincelada me vale para seguir con mi trama.
O sea, claro, pero así luego te salen novelones de 600 páginas, de 700 páginas, que igual en 300 estaba hecho.
Que te había quedado, que entiendo que tú has tenido que hacer, me hace poco he leído un libro estupendísimo, maravilloso, que para mí le sobraban páginas. Se dice pecado, pero no pecado. Le sobraban páginas de esas de que explicas muchísimo. A mí me encanta la historia, me encanta todo lo que me ha contado. Pero es que luego yo tenía que retomar donde habíamos dejado el asunto. Yo decía, pero tengo que retomar. ¿Por qué? O sea, si todo esto me gusta mucho que me lo expliques, pero me obligas a retomar el thriller que me estás contando. Porque claro,
a ver, Aliana, que yo soy historiador de las historias, digo, claro, y digo, madre mía, que es que esto, yo como historiador digo, pues esto me lo puedes poner en 20 sí, líneas.
Exactamente, o sea, que con un trocito, porque es que claro, o sea, y yo he dicho, bueno, pues vale, pues a mí me encanta, porque me encanta la historia, pero ya no me acordaba del thriller, por dónde iba, le has quitado todo ese, toda esa luz. Y si tú quieres bajar la tensión del thriller, que a veces hay que bajarla, pero no así.
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, claro, esa era mi intención. Una novela que sí, que podría haber extendido más páginas, pero es que yo soy muy... Claro, yo creo que también me viene esto, Aliana, por el tema del relato corto, porque tú cuando participas en un certamen, un relato corto, incluso un micro relato, en unas pocas líneas tienes que hacer un inicio, un nudo y un desenlace.
Efectivamente.
Claro, tienes que ir a lo mollar.
Sí, o sea, por eso te digo que a los cuentistas se nota mucho entre un cuentista y un novelista. El novelista pues tiende a recrearse. Y lo que puede contar en 10 palabras, el novelista lo cuenta en 40 y lo pone precioso, maravilloso, o sea, da gusto leerlo, ¿no? Pero los relatistas lo contamos en media frase.
Eso es. Y luego, bueno, pero lo cual no quiere decir, disculpa, no quiere decir que la novela, quiere decir, o sea, la novela yo creo que tiene, que está bien... O sea, a nivel gramatical.
Y es estupendo. Sí. O sea, claro que sí. Sí. Y además es...
A veces, por mi formación, me gusta meter también algo de lenguaje poético a la hora de, pues eso, hacer alguna pequeña descripción.
Sí.
Bueno.
Efectivamente. Y además, a mí me gusta una de las cosas que tú haces mucho, es cuando haces los sonidos. Me encanta cuando haces... El sonido de la lluvia, o sea, algo.
Las onomatopeyas.
Pero usas eso, claro, pero usas eso para qué. Para, por ejemplo, romper la tensión de algo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque necesitas frenar la narración. Bien, pues con esa tontería ya has frenado un poco. Y no es más que
sí, eso es.
No es más
que eso es. Pues que sepas que la segunda parte, que estoy diciendo, va a haber más de esas.
Pues entonces debe ser muy trepidante para que hagas eso. Yo que te conozco un poco. Hablando de conocerte un poco, tengo una curiosidad que a lo mejor, bueno, a lo mejor quizá no tenga que preguntarla. ¿De dónde has sacado la personalidad de Minas?
¿La personalidad de Rafael Minas?
Sí.
Pues yo creo que al final, cuando escribes o das un sentido a cada personaje, influye muchas cosas, influye esto que lees, influyen incluso personas con ciertos estereotipos que puedas conocer tú físicamente, es un poco un compendio de todo. En el caso de Rafael Minas, pues tiene cosas, reconozco, alguna cosita en su personalidad de mi padre en paz descanse, también de personajes que me han ido a mí gustando a lo largo de las 200.000 novelas que me he ido leyendo. Pero sí que es verdad eso, que tiene bastantes rasgos, no físicos, pero sí a nivel, digamos, de personalidad con mi padre.
Por eso te he dicho que a lo mejor no tenía que hacer la pregunta, porque es que me sonaba...
Sí, que no, sí, por supuesto, sí, no hay ningún problema, claro.
Por eso, porque hay veces cuando creamos un personaje, los escritores, solemos dotar a las personas que, por eso cuando te decía, ¿qué tiene Tirso de ti? Pues si Tirso tiene cosas de ti, pues era de, no sé, como muy fácil pensar que Eneas tendría cosas de tu padre. Cosas, no he dicho todo, no, no, digo cosas.
Sí, la verdad es que, de hecho, yo creo que es público, lo he dicho alguna vez, yo empecé a escribir cuando fallece mi padre, porque siempre había tenido la inquietud, había escrito ya cuentos motores en el colegio para mis alumnos que les gustaban bastante, lector impenitente, pero nunca me había puesto a sacar palabras, y a raíz de la enfermedad terminal de mi padre, pues como catarsis, como creo que hace mucha gente, ha hecho mucha gente, pues empecé a escribir. Y es verdad que mi padre solo pudo ver el primer premio que me dieron en Madrid de relato corto. Hablé con él por teléfono cuando estaba en el hospital y luego ya no pudo ver todo lo... No conoce a Jota, no, bueno, no conoce nada. Incluso los relatos cortos, a veces... pongo su nombre o le doy ciertas características a un personaje, siempre está muy presente. Y en Minas no es mi padre, pero sí que es verdad, mi padre era muy muy sarcástico, tenía un humor de estos fino, irónico, parcial que tiene Minas y Tirso también, pero sobre todo Minas, y sí que tiene esas características.
Bueno, yo soy de los que cree que la escritura es una forma de sacar lo que llevamos, ¿no? Creo que sí. Los personajes son formas de reconciliarnos con situaciones, con hechos, con esas cositas que llevamos dentro, ¿no?
Sí, al final, claro, es sacar lo que yo en ese caso quería sacar, toda la rabia que tenía dentro, todo. ¿Y cómo la sacas? Pues lo focalizas en una historia, haces. Y yo, sinceramente, por experiencia, bueno, no a todo el mundo nos... somos iguales, pero yo por experiencia personal animo a la gente que pase por algún trance o del índole que sea, pues al sacarlo de alguna manera. Puede ser escribiendo, puede ser yéndote a correr, a pilates, a echar un partido de baloncesto o a tragarte una serie en 10 días entera. No lo sé, animo a que la gente, pues eso, busque sus formas de evadirse.
Sí, a sacar lo que lleva como cada uno le parezca, ¿no? Hemos hablado poco de tu fin fatal, ¿no? De Sonia. ¿Cómo creas a Sonia?
Ay, Sonia, qué pobre. Qué pobre. Sí, porque al final, bueno, no vamos a decir nada, pero...
Sí, pero que parece así, pero... como muy buenicita, como... Ay,
sí, pero al final se la comen las circunstancias. Y bueno, porque Sonia... Años atrás de que sea esta historia, o meses atrás, no era como va a ser durante la novela. Pero claro.
Por eso digo que es la que más gira.
Sí, es la que más gira. Pero claro, necesitaba ese personaje. Necesitaba ese personaje y me cuadraba que fuera un personaje femenino.
Volvemos a lo que estamos hablando de las novelas clásicas de los años 40, 30, 50, hombre, mujer, cada uno en su estereotipo de aquel tiempo, que se puede adecuar perfectamente al siglo XXI, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, es que al final la estructura es esa. Yo he estado bastante influenciado por, bueno, digamos, La Reina, por Agatha Christie. He leído muchos de sus libros, que los tenía mi madre, y me los he leído prácticamente todo. Ese tipo era con Maltés. La idea era esa, recuperar, que es que suena muy pretencioso, válgame Dios. Pero bueno, tanta novela negra ahora, pues era ir un poco a lo anterior, a lo de toda la vida. Ahora vemos que vuelve siempre todo lo vintage, en muchas cosas. Han vuelto a traer los vinilos, han vuelto también las bolsas estas con el logo antiguo de Adidas. Bueno, pues, volver a la novela policíaca de toda la vida.
Por eso te decía que dentro de todos ella es la que más gira y la que más sorpresas nos da.
Sí, sí, pero por las circunstancias, repito, circunstancias es, la verdad es que para mí es un personaje apasionante y...
Sí, porque es la que menos te esperas que haga sus giros.
Claro, Claro, y se ve movida a actuar de una manera que al principio pues no tendría por qué haber actuado así.
Ah, pero la vida es la vida. No diremos más.
Sí, 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 porque ya te digo, se ve agobiada por la, bueno, envuelta por la, por una serie de circunstancias, unas circunstancias X. Está detrás también, pues eso, pues el malote, el traficante portugués.
Sí.
Y al final, bueno, acaba todo como acaba. No podemos dar más.
Como tiene que acabar, porque es que...
Como tiene que acabar, efectivamente.
El final lo ves venir y sabes que va a ser así y que no puede ser de otra manera. Por las trazas sí. que va llevando, sabes que tiene que ser así, no puede ser de otra manera.
Claro, también quería dar un giro.
Que... Me refiero a la estructura.
Sí, 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 sí. Sí. Claro, cuando tú escribes una novela policíaca o un thriller, es fundamental los giros. Yo que lo que no quería hacer era, claro, que hay, porque no tiene la sinopsis, se roba el paño de Alicante, de la Santa Faz. Vamos a recordar para la gente que no lo sepa, la Santa Faz, el paño de la Santa Faz era el supuesto paño en el que una mujer llamada Verónica le limpia la sangre y el sudor a Jesús cuando va camino del Calvario. Uh-huh.
Y que es una reliquia. Pero,
exactamente. Quiero decir, yo dejo muy claro que hay el robo del paño, dejo muy claro quién es el inductor del robo del paño, porque en otras novelas pues no se sabe bien quién ha hecho tal que tal. No, no. Aquí las cosas claras y el chocolate es peso. Hay ciertas cosas que dejo muy claras, como quién es el malote, pero es verdad que luego en la novela policíaca tienes que ir haciendo giros que sorprendan al lector, que no sea todo muy lineal, que haya habiendo giros. Suceden giros con Sonia Bowen, pero es que luego hay otro giro también muy sorprendente que no de otro personaje que bueno, que ese giro sí que es sorprendente.
Sí, pero...
No podemos dar pistas.
No. Pistas no, porque en este tipo de novelas es que no se puede hacer esas cosas.
No, porque si hay gente igual que no la ha leído, pues
claro,
igual te cargas.
Lo que hay es que animar a que, bueno, pues los lectores lean Kalima de Jorge de Leonardo, porque os aseguro que vais a pasar un rato estupendo. Pilar se la ha leído dos veces, o sea, imaginaos.
Se agradece. Se agradece mucho, sí.
Son novelas para leer en un ratito, de verdad. En el metro se lee estupendamente bien, porque son capítulos muy cortos. O sea, de una estación a otra te lo has leído y sin problemas, ¿eh? O sea,
quiero agradecer a todo el mundo que me manda su... Está muy bien, o sea, muy buena parte del feedback, que me manda sus valoraciones a través de eso. Pues, o bien reseñas en Amazon, en la web de la editorial, o a través de X, de las redes sociales. Me están llegando reseñas que realmente me han superado, quiero decir, de buenas, porque yo, claro, cuando uno escribe, es verdad que yo nunca he tenido el síndrome este del impostor o de lo típico que dicen los escritores, que no sé si valgo o no valgo. A ver, yo soy muy echado para adelante. Igual suele, yo creo que los escritores tienen que tener un poquito solo, muy poquito, un poquito de ego. No un ego desmesurado como escritores que eso nos pueden venir a todos a la cabeza, pero un poquito de ego, porque si no, en este negocio, entre comillas, la palabra negocio, estás mal, estás fastidiado. O sea, si no eres un poco echado para adelante, tienes un poquito de ego y decir, venga, lo que escribo le va a gustar a la gente, pues chico, dedícate a otra cosa. Pero es verdad que no esperaba una respuesta tan buena.
A ver, siempre te molesto, pero hay que ser siempre molesto, pero con un poquito de... Con un poquito. A ver, espera, que Pilar te quería decir una cosa. Vamos, Pilar.
Simplemente un poco en línea de lo que comentabas. Para mí Kalima es una novela a la que quieres volver. Quiero decir, yo ya te digo, me la he leído un par de veces y no me importaría la típica mañana que estás tranquilina, el típico viaje en metro que dices, venga, voy a buscar algo conocido, algo confortable. Para mí es una historia a la que quieres volver. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Una vez que lees una historia, a lo mejor te sientes... dices, bueno, pues mira, me ha gustado, ¿no? Pero ya está. Este capítulo está cerrado. Pero con Kalima, yo creo que es una historia a la que se puede volver.
Muchísimas gracias. Mirad, yo lo que sí que quería eso, vale, eso que se identificaran con Minas, con Tirso, sobre todo con los dos personajes principales, y que los sintieran como suyos y eso, que acabaran ahora y dijeran, joder, queremos más de estos dos personajes, y eso para mí es un orgullo, realmente. Luego hay un personaje, si me disculpáis, que no hemos hablado, pero que a mí me encanta, me parece entrañable y que va a tener su importancia, sin decir nada más, que es el personaje de Cristales. Que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero el cerrajero de Lavapiés, a mí me parece, vamos, un personaje... Me lo pasé muy bien dándole personalidad y escribiéndolo.
Pues tengo aquí un mensaje que me ha dejado Rubén para ti, Jorge. Leo textual, ¿eh? Dile a Jorge que es un peliculero, en el buen sentido de la palabra. Seguro que todos los que hemos leído el libro nos hemos hecho nuestro propio film, imaginando los personajes y las situaciones que también describe. Libro corto, que va al grano desde la primera página y que se presta a leer del tirón en un largo viaje de tren o una tarde de fin de semana. Mi más sincera enhorabuena.
Pues muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias por tus palabras. Peliculero, bueno, mucha gente que ha leído me dice que quedaría para no sé si para una serie de estas de
no, Netflix. Pero sí, es verdad, tiene razón, Rubén, que es un libro muy muy cinematográfico. Según lo vas leyendo,
sí,
vas viendo en tu cabeza, las imágenes.
De hecho, bueno, tampoco es un secreto si lo digo, pero ya hace unos meses me tocó un productor, pero vamos, que de ahí a que surge. Sí que es verdad que es muy cinematográfica y que ya ha habido alguno que ha mostrado algo de interés, pero bueno, de ahí a que salga, pues ya te digo que es muy complicado este mundo además. Pero bueno, es un orgullo, sinceramente.
Pues oye, mira, ya se verá.
Sí, a ver. Pero bueno, de momento nos quedamos con la escritura y con el papel.
Pero oye, mira, ¿por qué no? Lo mismo te vemos en cualquier canal de estas de streaming. Oye, mira, tú ve pensando. Bueno.
Ojalá, pues la verdad, no me importaría, pero sobre todo por la curiosidad de ver qué actores, qué actrices podrían encarnar a los personajes. Es curiosidad. Yo ya tengo una idea en mi cabeza de, pues mira, me gustaría que este actor hiciera de Tirso, esta actriz de Sonia, tal.
Bueno, a ver, dinos.
Pero,
vamos a jugar, venga.
¿Sí o qué?
Sí, sí, venga, juega. ¿A ti qué actores te gustarían?
A ver, como Tirso Cuevas, yo vería a este, ¿cómo se llama? Que salía en el Ministerio del Tiempo, a Hugo Silva. Lo que pasa es que Hugo Silva no tiene los ojos azules, pero a mí me pega mucho Hugo Silva.
Son las lentillas, se apaña.
Como Tirso, me parece, vamos, que lo clavaría. Hugo Silva
está bien, sí. Venga.
Sí, hombre, el hombre está bien.
Que Hugo Silva está muy bien, sí. Yo te apoyo, venga, sigue.
Es un actor muy guapo.
Sí, por cierto. Como Sonia Bowen, podría ser Emma Suárez. Lo que pasa es que Sonia Bowen
está un poquito, quizá un poco mayor.
Claro, es más mayor de lo que es Sonia Bowen, pero sí, lo que son las facciones y tal, podría ser alguna actriz igual un poquito más joven.
Por eso, que un poquito más joven, porque Emma Suárez ya le queda un poquito mayor el papel.
Sí, pero hace 10 años lo hubiera
venido de años, sí, pero ahora ya le queda un poquito, sí. Le viene un poquito grande el papel.
Sí, como Ricardo Suña, pues a Luis Tosar.
Bueno, sí.
A Luis Tosar lo pondría totalmente calvo, le pondría ahí los ojos blancos, también como Hugo Silva, y yo creo que pegaría bastante de malote, Luis Tosar. Y luego como Rafael Minas, la verdad es que no me acuerdo. ¿Quién pensáis vosotros que podría hacer de Rafael Minas?
Bueno, yo de malote te pondría, me gusta más cómo se llama, hay otro gallego que me encanta, que siempre hace de secundario.
Ah, ya, Zahera, Luis Zahera.
Luis Zahera.
Lo que pasa es que esa era, bueno, tendrían que raparle toda la mesa que
pero
tiene.
Eso no es la primera vez que lo hace, o sea que... Pero ese me gusta.
Sí, pero es verdad que también le pegaría tantas cosas, ¿saben? Además, con el acento ese gallego que porque tiene...
Con ese habla que tiene me gusta mucho más, sí.
Sí, podrían pegar los dos perfectamente. Y de Rafael Minas, no me acuerdo, porque pensé en alguno, pero ahora no se me viene a la cabeza, la verdad.
De Rafael Minas...
A ver, la gente que está escuchando, a ver si puede aportarnos algo. A ver, ¿a quién venía de Rafael Minas?
Podrías poner a Antonio de la Torre, si quieres.
Ah, bueno, sí. Sí, Antonio de la Torre, sí. Pondría ahí el periquito un poco más blanco. Sí, le podría pegar.
Luego ya la caracterización, pero estaría bien.
La caracterización, sí.
Voy a llevar la contraria.
Mira, dice Marta. Venga, Marta, digo tú.
Voy a llevar la contraria. Españoles, ninguno. Pues, bueno, te digo que españoles, ninguno. Si van españoles, yo la película no. Yo podría a Jean Reno como una femenina. Así de claro.
¡Buah! Pues sí que le pegaría a Jean Reno.
Hombre,
totalmente.
Sí. Todo lo que habéis nombrado. Porque yo, del rojerío español, no pienso ver a nadie. No tengo más que hablar.
Bueno, entonces me invita la producción.
Bueno, yo creo que por esa regla de tres, Jean Reno, Ángel, tampoco.
Ese tío es un fenómeno. Punto. Para Rafael Mías le queda planchado.
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Bueno, ya claro, si podemos elegir de todo el mundo, pues claro.
Hombre, Stephen King eligió quien quiso para Mystery, ¿eh? Porque no puede hacer lo mismo a King Jorge.
Bueno, depende de quién sea la plataforma que decide, claro.
Pues claro.
Ahí ya, pues soñar es gratis, soñar es
gratis. Claro, mira, decís a mí me gustaría Tom Cruise con 20 años menos.
Claro, sí, pero a Tom Cruise creo que...
Por ejemplo, le pegaría que ni pintado.
Sí, pero escóndelo de las garras de Galeana.
Sí, pero Tom Cruise, pues oye, mira, ya de Rafael Minas tampoco está mal, ¿eh? Ya tampoco
bueno.
Ya, si lo pones en su
sitio. Por la verdad que tiene.
Por eso
lo que pasa es que Tom Cruise se mantiene bastante mejor que Rafael Minas en la novela, ¿eh?
Sí, pero si tiene que desmejorarse, bueno. Tom Cruise no le importa desmejorarse, ¿eh?
Bueno, la verdad es que está bien el ejercicio este utópico de pensar personajes, actores para tus personajes. Oye, la verdad es que
no. Soñar es gratis, ¿no? Pero bueno, yo creo que va siendo hora de que los sueños son maravillosos y hemos pasado un rato estupendo con Jorge, con su Calima, pero va siendo hora de despedirnos de él. Yo creo, chicos, que podéis decirle adiós.
Bueno, pues que...
Un placer.
Que os agradezco mucho a todos los que os habéis pasado, que hayáis comprado mi novela y que os haya gustado, y bueno, y el apoyo que me dais siempre en el chat de la persona de Galeana, que hace una labor espectacular. Por supuesto que somos menos conocidos. Así que nada, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Y nos vemos prontito, porque habrá prontito un nuevo directo y os contaré quién va a venir. Muchísimas gracias a todos. Besos.